Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bien, bien. Otra vez aquí listos para grabar otro episodio de Piénsalo. Y tenemos aquí en el estudio a Eduardo Nieto, a David Acho, a Daniel Cubides y servidor Jorge Lara. Y estamos emocionados porque terminamos hablando acerca de la persona de Dios, cómo es Dios, quién es Dios, cómo lo podemos conocer. Hablamos de su bondad, su santidad, de que Él es bueno, de su justicia, de misericordia, de su ira. Pero a fin de cuentas, entendemos más de Dios, pero el punto principal de eso, ¿qué es lo que Dios está haciendo en este mundo y a qué nos lleva? Porque todos que creemos en Dios, pues también decimos, vamos a la iglesia, ¿no? Vamos a la iglesia. Y pues hoy queremos seguir desempacando el tema de qué es lo que Dios está haciendo en relación a esto que nosotros llamamos la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué tenemos iglesia? ¿De dónde viene la iglesia? ¿De quién es el concepto? ¿Quién lo creó? Y pues creo que ese es el tema para hablar hoy.
Yo creo que hay muchas preguntas en torno a la iglesia. Y hay muchas iglesias, de hecho. Uh-huh. Y quizás podemos empezar a preguntarnos por qué, de dónde surgen. Y realmente, más que abordar una pregunta como esta o querer dar respuestas a ciertas inquietudes en torno a eso, queremos es apuntar es a lo esencial y qué es lo que nos aporta la Biblia. Porque podemos estar viendo muchas cosas y evaluando ciertas iglesias o ciertas formas de abordar el cristianismo, pero lo que realmente importa es lo que dice la palabra de Dios. Precisamente es lo que siempre queremos apuntar en este programa, más que cualquier otra cosa, es qué dice la Biblia, porque la tomamos como nuestra máxima autoridad y de donde tomamos el consejo en torno a lo que es vivir una vida conforme a los estándares de Dios. Entonces, si hablamos de que la Biblia nos muestra cómo podemos vivir nuestra vida, también podemos apelar a ella para entender este tema de la iglesia. De pronto, despojarlo de ciertas mentalidades, ciertas maneras de pensar y llevarlo a la esencia, porque en realidad lo que vemos en la palabra muchas veces dista de lo que debería ser en la realidad para nosotros hoy, los que nos llamamos seguidores de Jesucristo, los que nos consideramos miembros de una iglesia, pero mirando lo que vemos en la esencia, a veces esa manera de abordar la iglesia hoy, de pronto puede ser muy diferente a lo que realmente vemos en la palabra de Dios.
Algo que tú acabas de decir que creo que es interesante, hay muchas iglesias, muchos tipos de iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la que está en lo correcto? Y como tú dices, estamos invitando hoy a tal vez abandonar todo lo que creemos, todo lo que tenemos, y vamos a regresar a de dónde comenzó este concepto de la iglesia, quién lo está estableciendo y tratar de pensar de qué es lo que la Biblia dice sobre esta palabra iglesia. Yo creo que sería bueno comenzar de dónde viene esta palabra iglesia. ¿Qué se significa esta palabra?
Pues es una, yo otra vez volviéndome técnico, una transliteración. Esa es la palabra.
De hecho, yo estaba esperando que tú respondas porque tú eres el hombre de la definición, ¿no?
Y ya empezamos con una palabra técnica que hablamos de una transliteración. Relativamente es una transliteración. Viene del término griego eclesía, y ese término griego eclesía quiere decir reunión o congregación. La congregación de, usualmente cuando miras una definición en diccionario va a hablar de la congregación de unos ciudadanos, de unas personas. Cualquier congregación, es decir, podemos hablar de la reunión de los vecinos de este vecindario. Esa es una eclesía en término griego.
Típicamente se usaba en reuniones de filosofía o reuniones de política en la cultura griega. Entonces, igual que la palabra evangelio significa buenas nuevas, y nosotros la hemos adaptado y la hemos dicho los evangélicos, o, ¿verdad? pero la palabra evangelio viene de la idea de que son las buenas noticias. Y la palabra iglesia viene de la idea de una reunión, una congregación.
Entonces, hablando de esa eclesía que termina sonando iglesia en el español, es eso en lo esencial, en su significado más básico. Es una reunión de personas que nosotros, ya traído al español, le hemos dado una connotación espiritual, religiosa, pero si miramos la esencia, y necesitamos ver un poco la esencia porque eso nos va a dar una base para lo que tenemos que seguir hablando. Si lo reducimos un poco a lo simple o lo simplificamos demasiado, vamos a estar hablando de una reunión de personas.
Y pues cuando tenemos una reunión o nos invitan a una reunión tal vez de Amway o de Herbalife, pues tenemos una idea de qué se va a tratar la reunión, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿de qué se está tratando esta reunión? ¿Y quién llamó a esta reunión? ¿Quién dijo, vamos a tener una reunión? ¿Y cuál es el fundamento y la base de esta reunión?
Ahí como ustedes estaban pues mencionando la definición textual, ¿no? Literal de esta palabra. Al igual que el Evangelio, que es buenas nuevas, cuando abrimos la palabra de Dios, cuando vimos la Biblia, siempre se menciona el Evangelio de
Jesucristo.
Y ahora vamos a estar hablando de la iglesia de Cristo también, como lo vemos en la Biblia. Entonces, ya sabemos qué significa reunirse. Eso es la definición literal usada en el griego. Pero ahora vamos a estar hablando específicamente de lo que la Biblia enseña que es la iglesia de Cristo. ¿Cómo empieza? ¿Quién la empieza? ¿Verdad?
Sí, si te entiendo correcto, me estás diciendo tú que hay iglesias que se reúnen hoy que no son de Cristo. ¿Pudiera ser así?
Yo creo que sí, pudiera ser así. Y de hecho, si nos vamos al punto técnico, ¿verdad? Sí existen reuniones por cualquier...
Religiosas.
Inclusive religiosas, por cualquier motivo, aún fuera de Cristo.
Que no representan lo que él dijo.
Exacto, pero vamos a estar hablando, vamos a estar definiendo qué es lo que la Biblia dice y enseña acerca de la iglesia de Cristo, o mejor dicho, la iglesia que Jesús fundó.
Y entonces estamos viendo, o sea, vamos conectando esos puntos. Estamos hablando que es una reunión de personas y estamos dándole el nombre que es la iglesia, o llamémoslo así, la reunión de que le pertenece a Cristo. Yo lo llamaría de esa forma para seguir conectando, o sea, siguiendo ese camino.
Ahora, bueno, déjame interrumpirte hasta aquí un momento.
Dale.
Ya con esto poco que hemos dicho, ya hemos abierto, un límite así bien grande. Yo creo que los que nos están escuchando tienen que decir, ok, me están hablando de una iglesia, pero me acaban de decir que existe una iglesia que fundó Jesús. Entonces, usted mismo ya póngase a pensar, ¿verdad? Que si es una iglesia que fundó Jesús, hay una historia, hay una explicación, hay una definición, y hay... O sea, Jesús lo creó y él le puso límites, él dijo cómo iba a ser su iglesia, y entonces usted tiene que pensar desde ahora, ¿verdad? Hacia adelante, que nosotros, como estamos hablando de la iglesia de Jesús, y como tú lo mencionaste, Jorge, van a haber muchas iglesias, aún religiosas, que no están de acuerdo a la iglesia que Jesús fundó.
Entonces, lo que voy a hacer ahorita es invitarlo a usted que nos está escuchando a ponerse, como decía mi papá, mi mamá, el casco que vibra, para que nos vibre el casco, ¿verdad? Vamos a pensar, vamos a dejar todos los conceptos que tenemos, que nos han educado, que nos han enseñado, que nos han dicho por tradición, por influencia, por lo que sea. Lo invito a que por un ratito lo deje atrás y nos escuche. Y luego que nos escucha, usted vaya, investigue. Y como siempre le decimos, no nos crea a nosotros. Vaya y vea lo que la palabra de Dios dice. Entonces, vamos a tomar algunos pasajes para tratar de desempacar este concepto de qué dijo Cristo que es su iglesia y cómo comenzó este concepto de iglesia, de congregación. Pero, pues, para poder llegar a esos puntos, algunos de nosotros ya tenemos conceptos establecidos que creemos qué es y qué no es, ¿verdad? Y lo estoy invitando a que por un rato vamos a no ignorarlos completamente, pero vamos a permitir pensar de una manera más amplia para escuchar qué es lo que vemos en las Escrituras.
Probablemente alguien que nos esté escuchando en este momento, usualmente nuestro programa sale en domingo en la mañana, y seguramente algunas de estas personas que están escuchándonos en este momento no fueron hoy a la iglesia. Y de pronto estén preguntándose, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿O qué me van a decir? Y apelo nuevamente a lo que está diciendo Jorge. Tomemos un momento y hagamos a un lado nuestros prejuicios. Y escuchemos un poco, especialmente nuestra intención, escuchemos lo que hay en la Biblia. Porque, como ya lo mencionamos, es nuestra máxima autoridad. No es nuestro concepto, no es nuestra idea. Y una vez más también, si en algo estamos errando, bien pueda contáctenos. Más adelante daremos la información porque también estamos dispuestos a corregir si en algo vemos que hemos dicho algo equivocadamente. Pero queremos apelar a la palabra de Dios, la Biblia, como nuestra máxima autoridad. Así que es a eso a lo que invitamos. Desviemos o fijemos más bien nuestra mirada únicamente en lo que dice la Biblia en torno a la iglesia. Y aprendamos juntos de esto.
Muy bien. Creo yo que sería apropiado comenzar leyendo la parte donde Cristo mismo dice,
anuncia una iglesia,
que Él va a comenzar su congregación, ¿verdad? Y podemos leer esa parte y empezar a diseccionar, separar lo que Cristo dice y tratar de entenderlo. Así que lo invitamos, como dice el nombre de nuestro programa, Piénsalo, a pensar con nosotros sobre estas cosas. ¿Lo puedes leer, David?
Claro, y bueno, vamos a ir explicándolo porque Jesús lo dice en un contexto, en un lugar y también a unas personas en específico. ¿Sí? Entonces, todo esto lo vamos a explicar porque es importante. Jesús no lo dijo al aire, Jesús no lo dijo así en un momento que se le ocurrió. Todo tiene un sentido y un propósito. Así que voy a leer el pasaje que está en Mateo capítulo 16, versículo del 13 hacia adelante, hasta el versículo 20. Dice así: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.
Una porción que aquí es donde Cristo usa la primera vez la palabra que hemos traducido al español iglesia.
Eclesía.
¿Verdad? Eclesía en el griego.
También otro significado es asamblea.
Asamblea, congregación, reunión. Entonces, Cristo está hablando de crear una reunión y pues, pero muchos de nosotros que estamos escuchando este programa ahorita, ustedes están, no, pero eso significa y ya tiene un significado en su mente, en su corazón, que cree que es lo que dice. Y lo voy a invitar ahorita a que usted tome un segundo ahí donde está y escuchando y diga a Dios: Dios, ayúdame a entender este pasaje de la Biblia. Ayúdame tú por tu espíritu a entender la verdad de este pasaje. Es una oración que le invito a usted que tome, que lo haga, porque vamos a tratar aquí en nuestra habilidad limitada que tenemos de tratar de darle un contexto aquí lo que Cristo está diciendo y qué es lo que está sucediendo. Tú dijiste algo, David, que era importante el lugar donde Cristo estaba.
Sí, aquí Mateo y Marcos y Lucas lo registran, de hecho. Ellos registran específicamente este detalle, que Jesús estaba en la región de Cesarea de Filipo. Ahora, esta era una región que pertenecía a los judíos, pertenecía a la nación de Israel, pero Cesarea de Filipo era una ciudad gentil, era una ciudad predominantemente gentil, es decir, que ahí no existía la religión judía como tal, sino más bien todas las otras religiones que estaban alrededor de los judíos. Es decir, era una ciudad que tenía ídolos, tenía muchos dioses y tenía muchos templos también. Y Jesús está pasando por ese lugar con sus discípulos. Así que podemos poner, digamos, podemos imaginar un poco, ¿sí? Para ponernos en la escena. Jesús está caminando por una ciudad llena de templos de ídolos. Y probablemente podemos decir que habían tal vez estatuas, diferentes ídolos, y probablemente también vendían ídolos. Era una ciudad idólatra como tal, lleno de templos diferentes. Inclusive en esta ciudad estaba el templo hacia Augusto César, que era el emperador, que para los romanos o para el mismo César era su propio dios, ¿no? Ellos veían al emperador o al César como dios. Y aquí en Cesarea de Filipo había un gran templo dedicado a César Augusto.
Muchas personas también. Era una ciudad pagana, aunque era una ciudad en la zona de Israel, que Israel se consideraba una nación no pagana. Esta zona era una zona pagana y era una zona donde las religiones paganas se practicaban y estaba llena de hechiceros, de espiritualistas, de personas. Es más, muchas personas creían que esta era una zona de un portal al mundo espiritual. Entonces, Cristo viene aquí y en esta zona es donde Él decide hacerle la pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que yo soy?
Y ahora, también es importante recordar que Jesús está saliendo de la región de Galilea y Él va a entrar ahora hacia el sur de Israel, donde Jerusalén es la gran ciudad. Y Jesús había pasado un año y medio o tal vez 2 años haciendo muchos milagros, señales y prodigios, y pocas personas habían creído. Lo que podríamos decir es que la mayoría de personas habían rechazado a Jesús, porque Jesús se manifestó como el Hijo de Dios y básicamente lo habían rechazado. Así que Jesús está saliendo de ahí siendo rechazado, ¿sí?
Aceptaban los milagros, pero no a Él.
Exacto. Así que Jesús está saliendo de ahí. Y la conclusión era muy fácil. Jesús fue rechazado en esa zona, en toda esta zona de Galilea, en esta zona del norte de Israel. Así que ahora están pasando por esta ciudad, donde, como tú ya explicaste y como dijimos, es una ciudad pagana, idólatra, llena de templos. Así que Jesús va a hacerle esta pregunta, pero no a la gente de ahí. Jesús le va a hacer la pregunta a sus discípulos, porque sus discípulos también habían visto el rechazo que había pasado hacia Jesús, y ahora están viendo también la idolatría de esta ciudad.
Y yo dije algo que necesito corregir. Dije que Jesús les dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? Pero realmente Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, la frase, el Hijo del Hombre, es una frase que se usa en el libro de Daniel, que describe a Dios mismo.
Al Mesías.
Al Mesías. Entonces, ahí Cristo está reclamando ser el Mesías. Y le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Mesías? ¿Quién dice la gente que el Hijo del Hombre, quién es Él?
La respuesta aún así por parte de los discípulos pues no es tan incorrecta en cierta forma, porque también el libro de Ezequiel, cuando Dios habla con Ezequiel por profecías, lo llama Hijo de Hombre. Entonces, era así, de cierta forma, un título dado a los humanos, a los profetas. Pero acá Jesús está tomando ese título, volviendo, como dices, a Daniel, a algo más elevado. ¿Por qué lo menciona así? Porque también, digamos, el título de Mesías. Mesías, David también se le considera Mesías. ¿Por qué? Que significa el ungido. Pero Jesús lo toma ya el Mesías como, digamos, Mesías con la M mayúscula, por así decirlo. El especial, el ungido, el meramente mismo. Entonces acá es lo mismo. El Hijo de Hombre es uno que se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento. Por eso es la respuesta por parte primeramente de los discípulos. Pero lo recuerda y lo señala a esta profecía de Daniel.
Entonces vemos esta pregunta clave. Y yo, mientras pensamos en esto, yo voy pensando, esta es una pregunta que Jesús le hace a los discípulos, pero creo que también es una pregunta válida para cualquier persona hoy en día.
Pues él pregunta, ¿quién dicen la gente? Uh-huh. ¿El pueblo?
Y de hecho, pues obviamente las dos preguntas van conectadas. Es decir, ¿qué dicen? Y bueno, estamos hablando ahorita de Jesús, empezamos hablando de la iglesia, pero esto termina siendo crucial, porque es que a partir de lo que surge de esta respuesta es lo que nos conduce a entender la esencia de la iglesia. Y entonces, él está como retando un poco, bueno, ¿qué se dice de mí? ¿Qué dice la gente de mí o del Hijo del Hombre? Él siempre habló del Hijo del Hombre y hablaba de sí mismo. Él siempre estaba, eligió ese título para referirse a sí mismo. Y recibe esas respuestas, diversas respuestas. Muchos tienen muchas cosas que decir de ti. Y luego él dice, bueno, listo, eso se dice de mí. Y ustedes... ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y yo quiero enfatizar en esa pregunta, porque lo mismo pasa hoy. Es exactamente igual.
Exactamente lo mismo.
Mucho se dice de quién es Jesús. E incluso hay muchos Jesuses, muchos Cristos. Hay muchas verdades, entre comillas. Y llega un punto en el que tenemos que decir, bueno, escucho tantas cosas, pero viene la pregunta ya directa. ¿Y tú qué?
¿Y tú qué?
Tú, exactamente en todo esto, ¿tú qué crees? ¿Tú qué dices?
Como decías tú, David, estaba Cristo en una zona donde todo mundo lo estaba rechazando. Y entonces la pregunta es, toda esta gente que me rechaza, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre?
Y cada uno está afirmando tener la verdad.
Sí, y todos dicen, no, pues es un profeta, pues es esto, es el otro. Pero la pregunta entonces, ¿y tú qué vas a hacer con este hombre? ¿Tú qué vas a hacer con este hombre que se llama ser el Hijo de Dios?
Y cuando pensamos en esta pregunta tan importante acerca de, ¿tú qué crees acerca de Jesús? ¿Verdad? ¿Tú qué crees acerca de Jesús? Esto no es nuevo, ya lo hemos mencionado antes en episodios pasados, pero es una pregunta tan importante que la respuesta incorrecta tiene consecuencias eternas.
¿Sí?
Y la respuesta correcta también tiene consecuencias eternas. Es una pregunta muy importante, tal vez una de las preguntas más importantes a las cuales te tienes que enfrentar en tu vida.
Y la realidad es que si la quieres ignorar ahorita, cuando la tengas que enfrentar, va a ser muy tarde. Entonces, la invitación que Cristo nos está haciendo aquí a todo mundo es que la enfrentemos ya.
Y lo mejor de todo es que nos da la respuesta. No necesitamos salir a buscarla o adivinarla o deducirla. Está completamente clara aquí. Y yo quiero hacer un paréntesis muy corto para insistir en algo. Si tú tienes una Biblia que nos estás escuchando, mira Mateo capítulo 16. Ahí está lo que estamos leyendo. Insistimos, la autoridad a la que apelamos en lo que hablamos está en la Biblia, no en nosotros, no en nuestros estudios, no en nuestro trasfondo, nuestra iglesia, nuestro ministerio. No, está en la Biblia y por eso insistimos. Así que te invito, abre tu Biblia. Mateo 16, puedes buscarla en internet también, puedes descargarla en tu celular. Mateo 16, ahí puedes verla. ¿Por qué? Porque es que, como estoy enfatizando, la respuesta a esa pregunta tan importante, tan trascendental, la tenemos justo ahí. Y esto es lo crucial, porque este es el eje de todo lo que vamos a continuar hablando. ¿Y cuál es la respuesta?
Y ahí es donde tú hemos hecho énfasis de la pregunta de Jesús, que Jesús hizo una pregunta de quién dice la gente. y luego, ¿qué dicen ustedes? Y la respuesta que Pedro le da es increíble, y la respuesta y cómo Cristo le responde a Pedro, esto también es increíble. Vamos a seguir hablando de esto.
Sí, la respuesta de Pedro es sumamente importante, porque es una revelación directa del Padre, el mismo Jesús le dijo. O sea, no fue una respuesta que nació del entendimiento de Pedro, no fue una respuesta que nació
De lo inteligente,
de la inteligente que era o de su conclusión al observar, ¿verdad? Uh-huh. Jesús dijo que mi Padre te reveló esta respuesta, y la respuesta de Pedro fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta que parece corta, una respuesta que uno dice, ah, ¿esa es la respuesta? O sea, ¿es esto? Pero en realidad lo que dijo Pedro conlleva a lo que Jesús va a decir más adelante es: sobre lo que tú has dicho va a ser edificada mi iglesia.
Y eso es que acabas de decir. Un buen judío no hubiera pensado que Dios tenía un hijo. Entonces, el hecho que Pedro, el judío, está diciendo que tú eres el hijo del Dios viviente, tiene que ver que ya no se trataba nada más de su entrenamiento o conocimiento religioso como judío. Aquí había algo más que Dios le estaba dando a conocer a él, que una verdad que Dios le estaba ayudando a Pedro. Y es lo que nosotros estamos, que les decía yo hace ratito, igual que Pedro, Dios le dio a conocer, nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé a conocer la verdad. Si tenemos un corazón sincero y queremos conocer la verdad y le pedimos a Dios, Señor, guíame, quiero saber la verdad, no lo que la gente dice o lo que el cura dice o lo que el pastor dice o lo que estos señores aquí en la radio me están diciendo, pero Dios mismo le puede dar entendimiento si usted clama a Él con toda sinceridad. Y aquí Pedro está recibiendo exactamente de Dios la información correcta.
Así, y hasta ahora es una conversación entre Jesús y sus discípulos, ¿sí?
Sí.
Porque uno pensaría, bueno, si Jesús va a empezar su iglesia, me imagino que tal vez fue una, no sé, una reunión importante, una declaración, un discurso. Es una conversación entre Jesús y sus discípulos. Y la respuesta, vuelvo a repetirla porque es importante, es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Son dos partes, digamos, ¿verdad?
Y creo que es bueno enfatizar en estas verdades que dice Pedro aquí. ¿Qué significa ser el Cristo? En parte ya lo hemos tocado tangencialmente, pero entendamos qué peso tiene esa afirmación que está haciendo Pedro acá al decir que Jesús es el Cristo. ¿Qué está dando a entender ahí?
¿Eres el Mesías prometido al pueblo de Israel?
Él es el Salvador.
El Salvador. La promesa del Mesías es que venía a salvar a Israel.
Uh-huh. La promesa también a David, que iba a reinar por siempre.
Así entonces, es. Reúne muchas cosas que todo está junto. No es una serie de cosas, todo está junto. Pero lo esencial, para traerlo ya a nuestro entendimiento más sencillo, significa tú eres el Salvador. Es un ser humano como Pedro, judío como ya mencionamos, está hablándole a alguien que es Jesús, que está en ese momento, está en forma humana, pero le está diciendo, está reconociendo que ese ser humano que tiene frente a él, que es Jesús, está reconociendo que él es el Salvador. Esto es muy grande, esto tiene mucho, mucho peso. Entender eso de parte de Pedro, pues es lo que ya mencionó David, es una revelación del Padre, de Dios, pero es algo que también lleva a confrontarnos a nosotros. Porque como decimos, la respuesta está ahí, que estamos enfatizando la pregunta, tú que nos escuchas en este momento, ¿quién dices que es Jesús? Ahora, ¿puedes responder de esta misma forma? Es decir, ¿ves en Jesús al Salvador? ¿Reconoces que Él es el Salvador? Porque eso es lo crucial, y como decía también David, porque de ahí es que se desprende esa repercusión eterna de un lado o de otro. Si rechazamos esta verdad y no creemos que Jesús es el que salva, pues una eternidad nos espera de condenación. Pero si creemos y aceptamos eso, que Él es el Salvador, y aceptamos la salvación que nos da, entonces hay una repercusión eterna, que es vida eterna junto a Él.
Un pequeño resumen. La pregunta es, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y el punto principal es, tú eres el Salvador. Y aquí viene una parte controversial, porque Cristo dice, y igual que tú reconociste esta verdad, que yo soy el Salvador, yo te digo, tú eres Pedro. Es una, igual que yo, tú eres Pedro y yo soy el Salvador. Y aquí viene la parte que muchas personas malinterpretamos, que le estoy invitando a poner aquí, analizar usted en su Biblia, y sobre cuál verdad va a construir Cristo su congregación.
Sí, para que usted pueda leerlo por usted mismo, eso está en Mateo capítulo 16, versículo 18, que este es la declaración de Jesús acerca de la fundación de su iglesia, que dice, yo también te digo que tú eres Pedro, es la primera parte que mencionamos, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Voy a parar ahí.
La roca, ¿cuál es la roca?
Pero espera, antes de continuar, a veces se hace una mala interpretación de esto, ya que Pedro es un apodo. Pedro no era el nombre de esta persona.
Y era piedra, significa piedra.
Exacto. El nombre de esta persona, como dice, es Simón. Solo que Jesús le puso el apodo de Pedro. De ahí es cuando sale si esta malinterpretación del texto.
Así es. Y para aclarar, discúlpame.
Dale.
Que Jesús tenía, digamos, esta cercanía con sus discípulos que les ponía sobrenombres.
Sí. Apodos. ¿Verdad?
Apodos. No eran burlones ni nada por el estilo, era simplemente una cuestión también cultural. Y el apodo de de Simón era Pedro.
También, ¿verdad?, era una forma de identificar a los demás, porque hay muchos Simones. Pero sí, como dices, para identificar a las personas, para apodo de amigos, porque Pedro no fue el único que se llevó un apodo. Vemos a Santiago y a Juan, que los llamó hijos del trueno.
Y entonces Jesús en esta declaración va a hacer la declaración de su iglesia, pero también va a hacer un juego de palabras porque fue Pedro quien le dijo esa verdad revelada.
Uh-huh. Entonces Jesús le dice, tú eres Pedro. Le dice, bueno, esta es una verdad, tú eres Pedro y aquí está la otra. Pero sobre esta roca, está haciendo ese juego de palabras entre piedra y roca.
Y la realidad es que el Dios del universo no está construyendo su iglesia sobre un hombre pecador, sino está construyendo su iglesia sobre la verdad que el Dios del universo es el Salvador del universo.
Y entonces él está apuntando a decir, mira, tú acabas de decir una verdad muy profunda y sobre eso, esa verdad profunda termina siendo una roca. Una roca sobre la cual
se puede edificar.
Se puede edificar y sobre la cual se va a edificar mi iglesia. Voy a edificar mi iglesia. Y esa es la verdad trascendental, porque es precisamente de lo que hemos enfatizado. Es decir, ahorita vamos a describir un poco qué es la iglesia, pero la iglesia no puede existir sin este principio fundamental. Es decir, volvamos a la reunión, al significado. Iglesia significa reunión, reunión de ciertas personas. En este sentido, voy a decir, la iglesia es la reunión de quienes tienen esta verdad, quienes creen esta verdad. Si no se cree esa verdad, no se puede hacer parte de la iglesia. Y es precisamente eso a lo que Jesús está hablando. Mi iglesia se edificará partiendo de esto, partiendo del hecho de que de aquellos que creen que Jesús mismo es el Hijo del Dios viviente, que Jesús mismo es el Cristo, es el Salvador. Ese es el punto de partida de la iglesia.
Entonces, la realidad que tenemos que enfrentar es esta. Si usted dice, no, es que yo voy a esta iglesia y esta iglesia no pone el fundamento, este fundamento, que es el fundamento que Cristo nos dio, que sobre la verdad que Él es el Salvador, ahí es donde va a empezar a construir esta iglesia. Y la iglesia no es una organización muerta, es una organización viva. Porque la próxima frase que viene es una frase que habla un poco de las puertas del Hades no la van a poder detener. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es la palabra Hades? ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa ahí cuando Cristo dice que esta organización viva no va a poder ser detenida.
El Hades es el lugar de los muertos, o lo llamaríamos también el infierno. Nada puede destruir a la iglesia.
A esta verdad.
A la verdad. Y ese es un gran punto importante, ¿verdad? Porque estamos hablando de que la iglesia se construye sobre este fundamento, sobre esta verdad que Jesús es el Cristo y que Jesús es Dios, ¿verdad? Estas dos grandes verdades que constituyen la iglesia de Jesús. Y como dice, esta verdad no va a ser destruida.
Entonces, si te estoy entendiendo correcto, David, la iglesia no es el edificio, no es la organización, no es la estructura. La iglesia es la verdad que Cristo es Dios hecho carne, Salvador de la humanidad.
La iglesia es...
En eso está construida la reunión.
La reunión de quienes creen esta verdad.
Sí, entonces creo que estamos desglosando y abriendo tal vez también nuestros pensamientos y nuestras mentes para los que nos están escuchando, porque todos tenemos una opinión acerca de la iglesia, creas o no creas, seas de la religión que sea, todos tenemos una opinión acerca de la iglesia. Además, vivimos en una parte del estado donde hay muchas iglesias por donde vas. En una misma cuadra puedes ver 4 o 5 iglesias. Y hasta ahora no hemos mencionado que la iglesia es un edificio. Hasta ahora no hemos dicho que la iglesia sea una denominación.
Ni un nombre.
Ni un nombre. Solamente estamos diciendo que Jesús empezó su iglesia en base a esta afirmación de que Jesús es el Salvador, el Cristo, y de que Jesús es Dios.
Entonces, Cristo dijo, sobre esta verdad que tú declaraste, Pedro, sobre esa verdad voy a construir yo la congregación. Y pues, wow. Y es una congregación que tiene algo potente porque ni la muerte misma, ni el infierno mismo va a poder resistir a la fuerza de esta congregación, la fuerza de esta verdad. Entonces, algo que quiero mencionar, que en la zona de donde Cristo está se considera una zona espiritual, una zona diabólica, una zona donde había muchas cosas del maligno. Y algunos de nosotros, yo personalmente creo que Cristo fue ahí a hacer una declaración de guerra, a confrontar a estos seres malignos, a decirles, yo soy el Salvador, yo soy la fuerza espiritual buena, ustedes son la fuerza espiritual mala, y yo vengo aquí a declarar guerra porque yo voy a rescatar el mundo y ustedes, muerte, no pueden detenerme. Porque muy poco después de esto, Cristo está en la cruz. Y yo personalmente creo que Él fue ahí, a ese lugar en particular, hacer esta declaración para que las fuerzas del maligno actuaran en contra de él y lo pusieran en la cruz, porque él tenía que ir a la cruz.
Entonces, resumiendo un poco, estamos viendo que el concepto de iglesia esencial, en la esencia que nos está enseñando aquí la palabra de Dios, es que es esa congregación, esa reunión de las personas que han creído esta verdad que Pedro acaba de afirmar. Eso nos debe cambiar mucho el concepto que tenemos. Y además, quiero hacer énfasis en algo. Estamos hablando que esto está describiendo a la iglesia de Dios históricamente, no la iglesia de hoy ni la iglesia de ese entonces. Esto quiere decir que toda persona que a lo largo de la historia ha llegado a entender esta verdad que expresó Pedro, ha llegado a creer esa verdad, ha hecho parte de esa iglesia que Jesús ha descrito. Y estamos hablando que a lo largo de la historia muchos han llegado a creer esto. Y eso nos debe ir formando esa idea de que no es el lugar al que voy. No es el nombre del edificio que veo ahí cuando asisto. No es únicamente las personas con las que me reúno. Y es más, exige que aún esas personas con las que me reúno, si voy a una iglesia, también compartan esta verdad. Porque muchos pueden ir, muchos pueden participar, pero es posible que una cantidad importante de los que participan no crean esto. Entonces, según este estándar que estamos estableciendo, si yo me reúno en un lugar llamado iglesia hoy en día con 20 personas, pero 10 de ellas no creen esto, entonces, ¿cuáles son la iglesia? ¿Todos los que estamos ahí reunidos o los que creen? Y es ahí donde a lo que debemos, lo que queremos llevar a pensar. Porque el engaño que hay hoy en día es precisamente en esa abundante proliferación de iglesias que reclaman tener la verdad, y puede que sí la tengan, pero una iglesia, y aquí es un consejo, porque parte de lo que queremos apuntar es llevar a pensar, bueno, y entonces, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde debo ir? Esta es la primera parte, la esencia, en el sitio donde se enseñe persistentemente esta verdad, es donde puedes confiar en que hay una iglesia a la que puedes ir.
Quiero usar unas frases que tal vez nos ayuden a desempacar este concepto. La frase es iglesia local, iglesia universal. Entonces, si una persona, donde quiera que esté en el mundo, hace esta declaración que Pedro hizo, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador del mundo, ¿verdad? Y yo pongo mi fe y mi confianza en eso. Bienvenidos a la Iglesia Universal. Ahora entra la pregunta que tú decías.
¿A dónde ir?
¿A dónde ir? ¿Dónde está la iglesia local? Entonces, la mejor forma de encontrar una iglesia local es encontrar personas que declaran la misma declaración que Cristo hizo aquí. Yo soy el Salvador y yo te doy vida eterna.
Así es. Y este concepto de iglesia local también lo encontramos en la Biblia. O sea, hemos estado hablando del concepto de la iglesia que perteneces por medio de la fe, ¿verdad? Si crees en esa roca, en esa declaración, eres de la iglesia de Jesús. No se trata de entrar a una iglesia y ya eres parte de la iglesia. No, es por medio de la fe. Pero también Jesús habló y mencionó inclusive de la iglesia local de una manera muy sencilla y fácil de entenderla. De hecho, si vamos un capítulo más adelante, que está en Mateo capítulo... Dos capítulos. Mateo capítulo 18, versículo 15. Ahí Jesús está hablando sobre la oración, hablando de cómo debe tratarse una persona a otra, ¿verdad? Y bueno, quiero leer, dice, desde el versículo 15, dice así: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Hasta ahí todo bien. Y luego dice el versículo 17, y se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia.
A la congregación.
A la iglesia. Ahora, hemos hablado de la iglesia, digamos, en esta roca edificaré mi iglesia, y decimos que todas aquellas personas que creen en esta declaración son parte de esta iglesia, como tú dijiste, Jorge, universal, porque todos tenemos una misma confesión de fe. Pero aquí Jesús dice que cuando tengo un problema con mi hermano, tengo que arreglarlo, primero en persona, después con testigos y después con la iglesia. Si lo aplicamos como en el capítulo 16, eso significaría que yo tendría que comunicar a todas aquellas personas que creen que Jesús es el Cristo en todo el mundo y que Jesús es Dios, y comunicar que tengo un problema con mi hermano. Ahora, eso es imposible de hacerlo.
La frase hermano no quiere decir tu hermano o tu carnal, como decimos. Exacto. En México. Quiere decir tu amigo,
mi prójimo, podríamos decirlo así. ¿Sí? Obviamente Jesús no está diciendo, si tienes un problema con alguien, inclusive en estos tiempos del internet, ¿no?, haz un post público para que toda la gente que tenga la confesión de fe de que Jesús es el Cristo se entere que tienes este problema y te ayuden a resolverlo. Eso es completamente impráctico. Obviamente Jesús no se estaba refiriendo a eso. Jesús usa la palabra iglesia en esta vez como refiriéndose a una congregación en específico de un lugar en específico que conocemos ahora como la iglesia local.
Ahora, eso es un punto increíble, Pero quiero regresar de carrerita a la parte que dice, y yo te daré las llaves del reino, el reino de los cielos, ¿verdad? Y lo que ates en la tierra será atado y en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado y en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que ahí está diciendo Cristo? Porque esa es una parte que confunde a muchas personas y le dicen, no, pues Pedro tiene las llaves y él es el primero y Cristo fundó la iglesia en él y la verdad, no. Entonces, les está diciendo a los discípulos ¿qué? Ustedes tienen el poder de hacer ¿qué?
De llevar.
De llevar, de llevar esta verdad.
Esta verdad.
Esta verdad.
Porque nuevamente, el eje de toda esta conversación es precisamente esa verdad. Si remueves esa verdad que dijo Pedro, no tiene sentido ni siquiera el tema de las llaves del reino. Porque el reino, ¿en qué consiste el reino? El reino es el ingreso al reino. O sea, nuestro interés es entrar al reino, no estar fuera del reino. Si lo resumimos, ese reino, para hacerlo más entendible, es estar con Dios en el cielo. Ese es el reino del que habla Jesús acá. Entonces, queremos estar en ese reino. El problema es, de pronto, no estarlo. Y la única forma para estarlo depende precisamente de esa verdad que crees, que dices tú que es Jesús. ¿Crees que Él es el Salvador? ¿Crees que es el Cristo? ¿Crees que es el Hijo de Dios? ¿O no lo crees? Porque si no lo crees, pues no estás en el reino. Si lo crees, haces parte del reino.
Aquí se nos está acabando el tiempo, entonces quiero avanzarle. Vamos a dejar. Entonces, aquí el punto principal es que no está Pedro allá en el cielo esperándolo con las llaves para dejarlo entrar o salir. Cristo nos dijo, ustedes tienen la habilidad de comunicar esta verdad a todo el mundo para que puedan ellos tener acceso al reino de Dios. Bueno, una vez que somos parte de la iglesia universal, a veces tenemos mucho orgullo de mi iglesia. Y nos peleamos porque nosotros en mi iglesia hacemos las cosas correctas. Ustedes no hacen eso, ustedes no hacen aquello. Y nosotros, y tal vez no es que ustedes, ¿verdad? Entonces, después en el libro de Efesios, Pablo nos habla de cómo debemos actuar respecto. Nos explica en los capítulos 1 al 3 de Efesios, qué es lo que Cristo hizo por nosotros para hacernos parte de su iglesia universal. Nos está salvando por gracia, nos está haciendo un solo cuerpo con los judíos, está haciendo todo esto para mostrar la sabiduría de Dios a las huestes celestiales, y todo esto lo está haciendo para Él darse gloria. ¿Okay? Esos son los capítulos 1 al 3 de Efesios, y llegamos al capítulo 4 de Efesios, y ahí empieza Pablo a hablar de cómo debemos nosotros vivir en esta congregación que tenemos, esta iglesia universal, que también se traduce a la iglesia local. Entonces, sería yo bueno, un poquito bueno, leer qué es lo que Pablo dice ahí en cómo debemos actuar en relación a esto.
Bueno, yo creo que lo puedo leer. Está en Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego dice el versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos.
Ok. lo leímos rápido, pero vamos a empezar un poco a poco a desempacarlo. ¿Quién lo agarra primero? ¿Tú, Eduardo? ¿O quién? ¿Tú, David? ¿Quién lo empieza?
Bueno, sí puedo, lo que puedo decir sobre esto que se leyó en Efesios. Pablo menciona cómo tratarse uno al otro, ¿verdad? Y ya está hablando un poquito más específico. De hecho, Pablo está escribiendo a iglesias locales específicas, pero también menciona a todos los creyentes, a todos los que tienen una misma confesión de fe, si podemos decirlo así. Quiero resaltar el versículo 4 y 5, porque Pablo dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu.
¿Sí? Ahora, en Éfeso había no una iglesia, habían diferentes lugares donde se congregaban. Así es como
Éfeso es una ciudad, en Asia Menor. Asia Menor. Uh-huh. Y Pablo había ministrado ahí y había establecido iglesias.
Iglesias, exacto. Uh-huh. Y no es solo una iglesia, quiero que pensemos en eso, sino que habían varias iglesias.
Un grupo de congregaciones.
Exacto. Había diferentes congregaciones, se congregaban en casas, se congregaban en diferentes lugares. En ese tiempo no existía como ahora la iglesia, el edificio. No existían edificios que eran iglesias, sino que las iglesias funcionaban en casas, en diferentes casas. Pero Pablo le dirige esta carta a todas estas iglesias como una sola carta, como un solo cuerpo. Él mismo dice, ¿verdad? Un solo cuerpo. O sea, todos ustedes creen en lo mismo, son uno solo. Hay un solo espíritu. Sí, todos ustedes son diferentes iglesias, diferentes congregaciones, pero hay un solo espíritu, un solo Salvador.
Una sola verdad.
Una sola verdad. Después el versículo 5 dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Entonces, en esta diversidad de iglesias hay una unidad. ¿Sí? Entonces, en este versículo están los dos conceptos. La iglesia universal, que todos aquellos que creen en Jesús como Cristo, como el Hijo de Dios, son una iglesia, uno solo, pero también la iglesia local, que es que cada quien asiste o va a una congregación que puede ser diferente, como también nosotros acá, ¿verdad? Tú, Jorge, vas a una iglesia, Eduardo va a otra iglesia, yo voy a otra iglesia, Daniel vas a otra iglesia. No pertenecemos a la misma congregación, no, inclusive nos reunimos tal vez en diferentes horarios, tenemos reuniones tal vez en diferentes días, en diferentes horas, pero a la vez somos uno solo, nosotros también, porque tenemos el mismo Dios, tenemos la misma confesión, creemos que Jesús es el Cristo y creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Así que es importante recalcar esto. No se trata de el nombre de la iglesia o la denominación, porque puede ser que sean diferentes iglesias, pero somos uno si creemos en lo mismo.
Otra cosa, aquí en Efesios, Pablo ha estado dando indicativos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Está dando información, información, información. Y llega al capítulo 4 y empieza a dar mandamientos. Y les dice, vivan de esta manera, vivan de esta manera. Y dice, vivan de una manera digna, digna de la verdad que está establecida. Y la forma digna de vivir en esta vocación que no ha sido es que no estemos causando división en la iglesia, porque solamente hay una fe, un Dios, un bautismo, un espíritu. Y esa es la verdad que les quiero decir. A fin de cuentas, si usted va a llegar al cielo, o yo voy a llegar al cielo, o Eduardo, o Daniel, o cualquiera de nosotros aquí vamos a llegar al cielo, vamos a llegar todos por la misma verdad. No hay varias verdades por las cuales vamos a llegar al cielo.
No por la iglesia en la que
no estamos. Vamos a llegar por la iglesia. Es por la verdad que Cristo es el Salvador. Cristo es el que murió. Cristo es el que pagó. Y la verdad está establecida. Y si no es esa verdad, nadie va a llegar al cielo.
Ajá. Entonces, podemos hacer recalcar algo importante. No estamos hablando de religiones, ¿sí? Estamos hablando de la iglesia de Jesús que Jesús fundó, porque también podemos caer en el error, como muchos piensan, ¿verdad? Que todas las religiones apuntan a lo mismo, y no es así, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que si la iglesia, la congregación, predica y cree en esta verdad, es una iglesia de Jesús. Y si predica la verdad, obviamente vas a escuchar la verdad y vas a ser salvo por medio de la fe. No por la iglesia, sino por la predicación fiel de lo que confiesa esa iglesia y las personas que pertenecen a la iglesia.
Sí, no solo por la iglesia y también no solo por los representantes. Porque también volviendo a la misma evento con Pedro, muchas personas ven a Pedro como el representante y de la iglesia, entonces que por él somos salvos. Si vemos versículos después, Pablo tenía un entendimiento, aceptaba esta verdad, pero no tenía completamente cómo es que se iba a suceder. Y Jesús mismo lo reprime. Y Pedro en su alrededor no entendía lo que estaba pasando. Si sigue leyendo, hay un enfrentamiento que tiene Pedro intentar entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, no nos basamos en las personas, nos basamos, el único representante es Cristo.
Es importante lo que acaba de decir Daniel.
Increíble lo que acaba de decir Daniel.
Es muy importante porque Pedro dice esta declaración y Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y de hecho, el versículo después de esta historia... Después Jesús comienza a anunciar su muerte y Pedro reprende a Jesús. Uh-huh. Pedro lo reprende, dice, ni se te ocurra ir a la cruz o morir. ¿Y sabe qué es lo que le dice Jesús? A Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, aquí nos queda claro que Pedro no dijo esta verdad porque él era muy inteligente o porque entendía más que otras personas. Lo dijo simplemente porque Dios le reveló esa verdad en ese momento. Pero Pedro tampoco no entendía todo lo que iba a pasar.
Y luego más adelante en el monte de transfiguración, cuando ve que aparece Elías y Moisés, les quiere hacer una tienda. El padre...
Enfocado en las personas.
Entonces otra vez, el padre les llega a este momento y lo único que le dice es, escucha a mi hijo.
Y estamos entrando en temas que son sumamente fascinantes para poder desempacar más allá. Es que la idea de salvación, la idea de iglesia, la idea, son temas increíbles. Pero aquí voy a dejar una pregunta, tal vez que lo podemos continuar para el próximo episodio, porque usamos frases como el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo,
la casa de Dios,
el pueblo de Dios. Entonces, estas son frases que usamos, que son en la Biblia, pero a veces las usamos de una forma muy religiosa. Entonces, lo invitamos a continuar esta conversación. ¿Qué me ibas a platicar, Eduardo?
Bueno, se nos fue el tiempo. Hay mucho, mucho que desempacar. Hay muchas preguntas. Yo estoy seguro que quizás si alguien ha escuchado atentamente este programa, probablemente esté con más preguntas en torno a lo que hemos dicho. Y esté atento a nuestro próximo programa. Hay algo que quiero dar para concluir, pero antes de concluir quiero invitarlo. Escuche este programa nuevamente si quiere en piénsalopodcast.com. Piénsalopodcast.com. Puede contactarnos, puede enviarnos preguntas, puede hacernos comentarios y pueden encontrar más información para escuchar el podcast en otras plataformas. Pero ya a manera de conclusión, quiero volver a dos puntos esenciales. Hablamos que la iglesia es la reunión de aquellos que creen que Cristo es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que constituye la iglesia. El que cree esto hace parte de la iglesia. Y voy a leer un versículo que para mí, a mi modo personal de ver, describe muy bien qué es la iglesia. Y está en 2 de Timoteo 2:22. Dice así: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Podemos decir que vamos a una iglesia, a otra iglesia que me gusta mucho, pero realmente la reunión de los que constituyen esa iglesia es la reunión de los discípulos. Y los discípulos son los que siguen a Jesús. Y los que siguen a Jesús son los que están huyendo de las pasiones de este mundo, están buscando la justicia, están buscando la fe, están buscando el amor, están buscando la paz y lo están haciendo con los que están haciendo lo mismo y que invocan al Señor con un corazón limpio. Lo mejor es estar rodeado de personas que tienen esta misma creencia en que Jesús es el Salvador y que están procurando seguirle honestamente, más que estar yendo a un lugar que puede ofrecerme muchas cosas, pero de pronto ahí no estoy encontrando personas que están buscando seguir a Jesús. Piensen estas cosas y lo esperamos en nuestro próximo programa.